Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, hablando de México, estamos observando fenómenos políticos, sociales muy importantes en los últimos días. En un primer momento, la marcha del 13 de noviembre, que fue convocada para manifestarse miles de personas en contra de una reforma constitucional que ha pretendido el presidente mexicano y que se ha considerado por muchos como una reforma regresiva en materia política electoral. No me detengo más en esto, de lo cual ya hemos hablado en este programa, pero sí digo que este es un punto de arranque para una manifestación importante de miles de personas que pues estaban a favor del Instituto Nacional Electoral y lo manifestaron en las calles. Esto ocurrió, como digo, el 13, y este domingo 27 de noviembre tuvo lugar una manifestación muy grande, convocada desde el propio gobierno de la República y el presidente mexicano López Obrador. Las autoridades de la Ciudad de México calculan que 1.2 millones de personas acudieron a este llamado al que llegaron personas de toda la República Mexicana. Y bueno, hay toda una discusión acerca de esta marcha impulsada por López Obrador, que se ha identificado por muchos como una contramarcha en respuesta a la del 13, aunque después se dijo que en realidad era una celebración por los 4 años de gobierno. Como sea, es una expresión multitudinaria que requiere ser analizada. Y le agradecemos mucho al doctor Enrique Dussel, con quien conversaremos en un momentito más. El doctor Enrique Dussel, que es un gran filósofo, académico, historiador, teólogo, y también hay que decir, forma parte como secretario de la formación política de Morena, el partido que impulsó al presidente de la República para llegar a la presidencia de México. Vamos a hablar con don Enrique Dussel sobre este fenómeno. Y antes de eso, tenemos el reporte de Natalia Cano, de CNN, sobre lo que vio en esta marcha.
Buenas noches, Carmen. La de este domingo podría ser la última marcha en la carrera política del presidente Andrés Manuel López Obrador, según ha dicho. Se trató de una movilización que convocó a 1,2 millones de personas provenientes de todo el país, según las autoridades capitalinas. Para el mandatario, se trató de una celebración por sus 4 años de gobierno, pero también un acto de demostración pública sobre lo que ha sido su proyecto de gobierno, el cual pretende dar continuidad en las próximas elecciones presidenciales de 2024 con quien sea el candidato o candidata por parte del Partido Oficialista Morena.
Fue una movilización de poco más de 5 horas, porque aunque la distancia entre el Ángel de la Independencia, de donde partió la marcha, al Zócalo es de apenas 4.5 kilómetros, fue tanta la gente que buscaba acercarse al presidente que este tuvo que detenerse en varias ocasiones. Le acompañaron secretarios, gobernadores y funcionarios del Partido Oficialista Morena, entre ellos la jefa de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación Adán Augusto López y el canciller Marcelo Ebrard, los 3 aspirantes a la candidatura presidencial en 2024. También estuvo ahí la secretaria de Energía, Rocío Nale, que dijo a CNN lo siguiente.
Es un proyecto que de cambio en el país. Vivimos 35 años de neoliberalismo y hoy está cambiando y esto debe continuar.
Tras la marcha, López Obrador ofreció su 4º informe de gobierno en el Zócalo, en el que se refirió a su proyecto de nación como humanismo mexicano. Al respecto, el analista José Antonio Crespo opinó lo siguiente.
Bueno, en la retórica sí es humanista, porque entonces habla de república amorosa, de conciliación entre todos los mexicanos, de apoyo mutuo, de solidaridad, de amor al prójimo, ¿no? Basado a veces en parte en el Evangelio, los pobres. Ojalá fuera eso, pero en los hechos no es eso. En los hechos son políticas que no son muy eficaces para lo que se pretende. Y por otro lado, en su discurso permanentemente está sembrando odio.
Algunas reacciones por parte de la oposición han criticado esta movilización. Por ejemplo, los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, y también el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, quien desde su cuenta de Twitter se refirió a esta movilización como desorganizada y que ha usado recursos públicos.
Esta marcha se da 15 días después de la protesta multitudinaria convocada por organizaciones civiles y la oposición en defensa del Instituto Nacional Electoral, el INE, ante la propuesta de reforma electoral impulsada por el presidente López Obrador y que, de acuerdo a sus organizadores, habría reunido a 200.000 personas, una cifra que contrasta con la de las autoridades capitalinas, que estiman habrían asistido 12.000 personas. Para CNN, Natalia Cano, Ciudad de México.
Bueno, vamos a una pausa y regresamos con el doctor Enrique Dussel, filósofo, académico, historiador, teólogo, que bueno, pues tiene una revisión, una mirada de lo que está pasando en México, particularmente a raíz de la marcha de este domingo. Volvemos con... Doctor Enrique Dussel, gracias por estar aquí de nuevo. Bienvenido al programa.
Gracias a ustedes por invitarme.
Por cierto, debo decir que acaba de estar en la Feria Internacional del Libro y es importante detenernos en su obra. Antes de escuchar su análisis de la marcha, cuéntenos, don Enrique, ¿qué presentó en la FIL de Guadalajara este fin de semana?
Sí, presenté una antología publicado en la editorial La Cal, en Madrid, Buenos Aires y México, tres al mismo tiempo, sobre filosofía de la liberación. Es una antología que tiene 985 páginas y agradecí a la editorial de emprender esta obra tan voluminosa, que fue muy interesante la presentación.
La presentación en Guadalajara, sí, me lo imagino, doctor. Oiga, por cierto, también sabemos que está recién salido otro libro, pero en España, ¿cierto? Algo que todavía no llega por acá.
Sí, es una... El tercer tomo, hay dos, uno de 570, otro de 600 páginas, y esta es el tercer tomo de una política de la liberación, crítica y creación. El tercer tomo justamente tiene un trabajo sobre la función mesiánica, el liderazgo como servicio, escrito por Bernardo Cortés, a la que me haré referencia. Esta obra acaba de salir, pero la presentaremos también próximamente.
Ya nos contará don Enrique de la presentación misma de este libro, pero bueno, por lo pronto lo invito a detenernos en el alcance, en lo que usted está viendo sobre este fenómeno político-social que está teniendo lugar en México. Estamos hablando primero de una expresión multitudinaria también el 13 de noviembre, donde hubo gente que salió a reclamar que se pretendiera hacer una reforma constitucional en temas electorales. Una reforma que se ha calificado de regresiva y otras cosas que, bueno, forman parte de la crítica y de la opinión de quienes acudieron a aquella marcha. Y luego viene esto que para muchos ha sido una contramarcha, es decir, la respuesta que desde el gobierno se da a una expresión de una parte de la sociedad, un músculo que se muestra. ¿Qué lee don Enrique Dussel de todo esto? ¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo en México desde la perspectiva que usted tiene, filosófica, de historiador, pues teólogo incluso? Cuénteme, ¿qué ve?
Bueno, también como ciudadano que voto y por lo tanto opto de alguna manera por estos acontecimientos. Yo creo que más que respuesta a la anterior manifestación, la anterior le dio oportunidad de convocar de nuevo al pueblo y este realmente le ha respondido. Sabemos que hay encuestas hechas de Estados Unidos, no de México, en cuanto a la popularidad de los gobernantes en el mundo, y después del primer ministro de la India, como el que tiene más apoyo popular actualmente, 75% en el mundo, López Obrador opera como un segundo persona que está ahora teniendo, pues, un acogimiento muy fuerte. Quiere decir entonces que la interpretación filosófica que yo deseo hacer es la función del liderazgo en la política que últimamente ha recibido por la formulación de Walter Benjamin, un gran pensador alemán, judío, a la moda, porque realmente es un hombre muy interesante, que habla del mesianismo, le da un sentido muy particular, porque Walter Benjamin es judío y entonces toma este tema tan antiguo de miles de años y lo revitaliza. Y entonces a mí me gustaría hablar sobre la función del liderazgo en movimientos políticos progresistas, que López Obrador en su expresión final, el del discurso, después de hablar de todas sus obras que está haciendo, que son realmente enormes para un sexenio, pues termina haciendo una reflexión teórica que denominó, y yo creo que para salirse de los juicios cotidianos y tradicionales, llamó en el fondo la ideología que él sustenta en su política del humanismo mexicano.
Déjenme regresar después de la pausa y seguimos conversando. Bueno, regresamos con el doctor Enrique Dussel. Déjeme retomar el hilo de lo que hace un momento usted decía respecto a la condición mesiánica, en todo caso, que se asocia a la figura de López Obrador, por todo lo que explicó usted. Y yo decía, ¿cómo conecta, cómo encaja una figura de esta naturaleza mesiánica con la clave democrática, con lo que sería la lógica de competencia política, disputa por el poder, ejercicio de gobierno, etcétera, etcétera? ¿Qué me dice don Enrique?
Max Weber dice que un poder es legítimo cuando cumple una de tres posibilidades: que haga lo que la tradición dice que tiene que hacer, o haga lo que la ley exige que hay que hacer, o cuando viene un cierto carismatismo. Y entonces en los gobiernos de avanzada, de izquierda diríamos, pues el tercero es dejado a veces de lado. Se piensa mucho más en la clase, en el pueblo, pero no en el polo más personal, que es el liderazgo. Y me gustaría hablar del tema del liderazgo. Y uso el término tan complicado de mesianismo, porque tenemos en México un autor más bien de derecha, de origen judío, que habla del mesianismo tropical. Y con eso tira abajo
el ensayo de Enrique, el ensayo de Enrique Krause de hace algunos años. El mesías tropical, a eso se refiere.
Podría ser, pero es notable.
¿Y cuál es la diferencia entre lo que dice Krause y lo que usted dice?
Claro. Al hablar de mesianismo tropical, primero también denigra de alguna manera el trópico, es decir, el sur. Pero con eso se quiere indicar que es un cierto populismo, que pues un líder para ganar votos queda bien con el pueblo, pero el tema es mucho más profundo. Primero, los pobres tienen una tradición de 3.600 años en la tradición semita, no digo judío ahora, porque Hammurabi, el pueblo palestino, el pueblo fenicio, eran semitas. Y los judíos eran uno de los tribus palestinas del desierto que están entre Mesopotamia y Egipto, que fueron las culturas más antiguas neolíticas. Quiere decir que este tema es milenario en la tradición del continente eurasiático, pero también es antiguo en México, porque México tiene más de 7.000 años de agricultura en este valle y es realmente la región con más acumulación cultural de todo el continente. Y el López Obrador se refirió a la milenaria tradición. Por el bien de todos, primero los pobres, es una consigna que viene de muy, muy lejos. Y entonces es interesante cuando se dice primero los pobres. Eso no es una cuestión populista para ganar votos. Es parte de una sabiduría muy antigua. Y entonces el término de humanismo viene a decir, mire, esto no es populismo. Ni siquiera es la visión socialista o marxista tradicional. No es nada de eso. Es ir viendo el realismo de nuestra situación en México, pero a partir de los humillados, dominados y excluidos, las culturas originarias, los mestizos, por los blancos, y ahora el tema de la blanquitud trae entonces el problema del racismo, el problema del machismo, de la masculinidad tóxica y también la pobreza. Todo eso quiso unir López Obrador en su última parte teórica, romper los esquemas y dijo, bueno, si les parece, podríamos denominarlo el humanismo. El tema que se presenta en el diálogo con el país del norte, se decía que López Obrador no tenía ninguna política exterior o propuesta latinoamericana. Y cuando abrió la boca y dijo, la posición de México es no intervención de un país sobre otro, porque ha sufrido que se saque dos terceras partes de nuestro territorio. Hay que ver que en 1810 México limitaba con Rusia, porque los rusos ya tenían el norte del continente, Alaska, y limitaban con México. Todo lo que es Canadá era parte de Nueva España, y los norteamericanos en el camino hacia el Far West nos quitaron Florida, la Luisiana, California, y después, ya en el siglo XIX, nos quitaron Texas y otras partes. Quiere decir que México, cuando dice no intervención, está defendiendo su posición, pero al mismo tiempo está defendiendo la posición de los latinoamericanos. Ha salido siendo una gran política exterior que ahora en este momento tiene el liderazgo de América Latina, el presidente mexicano, aún más que el propio Lula, que tuvo el máximo de, diríamos, apoyo cuando salió de presidente, cuando cumplió su gestión. Quiere decir entonces que tenemos que pensar las cosas dentro de la historia. Y México tiene una historia grande, importante, y por eso me pareció muy interesante la definición que quita los eslóganes rápidos y sobre todo que le digan que es populista porque allí ayuda a las madres solteras, ayuda a los viejos, ayuda a los jóvenes, a los estudiantes, y bueno, dicen para ganar votos. Bueno, pues cualquier cosa que usted haga bien a otra persona puede ser interpretado para ganar votos.
Pues don Enrique Dussel, se nos acabó el tiempo ya, lamentablemente, como sabíamos, siempre es un tiempo disminuido para hablar con alguien como usted, que tan amplio panorama nos ofrece. Hasta la próxima, doctor. Gracias por estar aquí en el programa. Gracias por estar aquí, don Enrique, y hasta la próxima. Gracias al público que siguió este programa. Y bueno, pues pásenla bien y hasta mañana.